Abejorro Media presenta el Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es 2 de octubre de 2023. ¡Comenzamos!
¡Buen día, grupo! ¿Cómo están todos? ¿Bien? Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, el Daily Diario. Comencemos con las noticias más importantes en México y en el mundo. ¡Vámonos! Aunque sea lunes, hay alguien en México que sí está iniciando la semana muy de buenas, y es que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena admitió, por fin, la queja de Marcelo, la niña de la cerilla, Ebrard, sobre irregularidades en el proceso para la candidatura presidencial en 2024. Como todos sabemos, Chelito lleva un par de semanas asegurando que no hubo neutralidad en el proceso de selección. Híjole, Marcelo, si no llegas a la presidencia, servirías como detective, neta. Rey, podrías anunciarte en la sección amarilla como el que resolvió el misterioso caso de cómo funciona el dedazo en México. La situación genera incertidumbre en Morena, pues el ex canciller dijo que una vez que le respondiera a la comisión, definiría si se va del partido o no. O sea, si le responden que se queda Claudia como candidata, se va del partido. Pero si le responden que tiene razón y van a renovar el proceso, se queda. Eres un tierno, Marcelo. Amo tu inocencia, amo tus errores. Amiguis, les traigo un chismecillo.
¿Cuál?
Exactamente. El Consejo Político de Morena en Puebla definió los 4 nombres de quienes competirán para ser candidatos a la gubernatura. Y ustedes me dirán, güey, las 2 cosas menos interesantes del mundo, Morena y Puebla. Ajá, pero déjenles explico por qué estuvo malvibroso y llegó a los golpes. Primero, los seleccionados por votación son Julio Huerta Gómez, primo de Barbosa, Ignacio Mier Velasco, coordinador de legisladores morenistas, Lisette Sánchez García, exsecretaria de Bienestar, y Olivia Salomón Vivaldo, exsecretaria de Economía. Ya saben, candidaturas ciudadanas y no los políticos de siempre. Pero la parte interesante de la chisma es que con esta votación quedó fuera el senador Alejandro Armenta, que según la mayoría de las encuestas es el favorito de la gente y el que todos pensaban que iba a ganar. ¡Oh, my God! ¿Y por qué quedó fuera? Gracias por responder. Ay, pues pregúntele a Marcelo, ¿cómo es que pasan estas cosas? Sin embargo, fíjate, Pati, que según Mario Delgado, quien todo lo ve, Armenta Mier aún puede ser vinculado por la vía de encuesta de reconocimiento.
Hace una encuesta de reconocimiento. Si las encuestas de reconocimiento los colocan a ellos como entre los más altos de nivel de conocimiento, evidentemente quiere decir que tienen el potencial de ganar una elección y la Comisión de Elecciones los va a incluir a los dos.
Por su parte, el excluido senador dijo que sí estará en la encuesta interna para elegir al futuro candidato a gobernador de Puebla, porque ya lo manifestó así y antes muerta, que es sencilla.
Y con los números que traigo, me voy a los playoffs. Así es que no se preocupen. Vamos a estar en los playoffs y vamos a batear fuerte. Me siento en la novena entrada, me siento con casa llena y voy al bateo. Estoy esperando el turno al bat por parte de la dirigencia nacional.
Este fin de semana, Xochitl Gálvez estuvo de gira en su Mordor personal, Tabasco. El turno de recibir en casa a la panista ahora fue para la familia Mena, que seguramente figurará en el apartado de agradecimientos del libro ¿Cómo viajar por México sin pagar hotel?, que la hidalguense escribirá cuando pierda la presidencia. Tenemos un video, pero como trae de fondo una canción con derechos de autor, nuestro equipo de expertos realizó un doblaje para que todos ustedes puedan ver a Xochitl en acción.
Hola, Canilo, ¿cómo estás? Yo vine aquí gorreando en casa ajena, como siempre, viendo tu pelea con este señor que se agarra el pecho como si estuviera dando un infarto, pero no. Infarto fue verte pelear, así como yo pelearé por México y que chingue su madre Claudia. ¿Verdad, muchachos? ¡Ay, qué padre!
A su llegada al estado, le preguntaron qué se sentía estar en la tierra del presidente López Obrador, a lo que respondió que si a Tabasco no le da pena producir a gente de esa calaña, a ella menos visitarlos, y que iba en plan de total conciliación y sin pleitos. Por cierto, Xochitl también confirmó que la UNAM le envió un escrito sobre el presunto plagio en su informe de titulación y dijo que, a diferencia de otras cobardes, mentirosas y flacas sin chiste, ella sí iba a ir a comparecer ante las autoridades universitarias. Pero luego, otro día con más calma. Que su gente le llame a su gente. Asimismo, Gálvez señaló que la institución también debe decidir sobre la validez de la tesis de Claudia Sheinbaum, que también fue señalada de haber copiado conceptos y autores para titularse.
¿Será la UNAM la que decida qué procede en el caso de ella? Y yo creo que tenemos todos que aprender de la experiencia.
Y ya que tocamos el tema, la siempre carismática Claudia Sheinbaum respondió a las acusaciones de Guillermo Sheridan, que la señaló por copiar fragmentos de un libro en inglés para su tesis sin dar crédito al autor. Y tenemos que admitir que su defensa es muy convincente, pues dijo: señor Sheridan, nadie en Morena sabe hablar inglés. La candidata a la presidencia asegura que no cometió plagio y que todos los fragmentos están correctamente citados. Agregó que no hay muchas formas diferentes de describir un mismo proceso físico-químico y, de paso, no más por puro gusto, también dijo que Marcelo Ebrard parece pug rasurado y que ojalá ella le caiga de Morena. Finalmente, recomendó a las personas que lean su tesis. Ya la fui a buscar a 4 librerías y está agotada. Todo el mundo se muere por leerla. Y bromeó con esa gracia que tanto la caracteriza, que solamente ella tiene, sobre la posibilidad de que alguien pueda considerar un símbolo matemático como plagio. El dirigente Movimiento Ciudadano y Walter White, marca Golden Hills, Dante Delgado, dijo que aún es posible que Marcelo Ebrard sea el candidato presidencial de su partido en 2024, a lo que hasta en Morena le dijeron que se anime. Afirmó que al menos el 50% de las candidaturas de MC podrían provenir de la ciudadanía. Más que nada porque no tienen suficientes afiliados. Pero pidió esperar a que se vote la convocatoria antes de tomar decisiones definitivas sobre candidatos. Quien no tardó en hacer su berrinche fue el niño mi rey, Samuel García, que dijo que le preocuparía que el candidato fuera Marcelo Ebrard porque no es miembro de Movimiento Ciudadano. Usa lentes y se junta con gente de color humilde. Según Sammy, la postulación de una persona ajena al partido podría provocar divisiones internas y conflictos. Pero no se preocupen, porque tiene una solución para que todos estén contentos. Wow. Su propia candidatura. Uy, que podría garantizar la unidad del partido porque todos lo quieren y admiran y nadie, absolutamente nadie, piensa que su barbilla parece mijitorio. Por último, García aseguró que ha recibido llamadas de varias personas interesadas en postularlo como candidato, como de su esposa Mariana, a quien le urge tenerlo más tiempo fuera de la casa para poder andar con las rodillas descubiertas.
Una decisión hasta noviembre, principios de noviembre, que termine mi segundo año. Ahí sí voy a dar razones de por qué sí o por qué no, o a quién apoyaré, porque yo creo que la mejor vía y la mejor opción es movilizar.
En Tamaulipas, al menos 10 personas murieron. 3 de ellos eran niños tras el colapso del techo de la iglesia Santa Cruz en Ciudad Madero. Durante una ceremonia de bautizo colectivo, alrededor de las 2 de la tarde, se registró el desplome que también dejó a 60 personas heridas, entre ellas 23 hospitalizadas, 2 de ellas de gravedad. Cientos de elementos, entre militares, marinos y voluntarios apoyados por expertos en rescates y binomios caninos, buscaron salvar a 70 personas que se temía estaban atrapadas. La gira presidencial del fin de semana, que tenía como objetivo la supervisión de los programas del bienestar en el Estado de México, se caracterizó por las muestras de afecto entre el presidente y otras dirigentes que fueron duramente criticadas en redes sociales. Y también en un mensaje que recibió AMLO en su celular que decía: están televisando todo, baboso. Deja que llegues a la casa. La primera fue la alcaldesa de Tecámac y señora en situación de Betty la Fea a principios de temporada, Mariela Gutiérrez, quien besó la mano a López Obrador y luego emitió un mensaje para defenderse.
Todas y todos ustedes sean bienvenidos.
No solo muestran su clasismo quienes los están haciendo, eso es una costumbre natural en nuestro país, que se le demuestra a quien se quiere mucho, a quien se le respeta, a quien consideramos una autoridad. Y para mí eso es nuestro presidente. Yo he luchado con él durante más de 20 años, los mismos que me lleva de edad.
En el segundo día, López Obrador no solo besó en la mano a la alcaldesa de Texcoco y señora en situación de Betty la Fea a media temporada, Sandra Luz Falcón, sino que también demostró que ya encarrerado y aún a su edad, el señor no perdona. Le plantó unos besuaves a Delfina Gómez, quien respondió el gesto con otro beso en la mejilla, acabando así con la libido colectiva de todo el país. Aquí el momento.
La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez.
En otros asuntos, en Badiraguato, elementos del Ejército y Fuerza Aérea desplegaron un operativo en busca de un presunto líder del cártel de Sinaloa. El operativo incluyó helicópteros, fuerzas terrestres, drones y vehículos blindados. Aunque no se ha proporcionado información oficial sobre la operación, se han reportado enfrentamientos recientes en la zona, incluyendo tiroteos en centros de salud en Culiacán y un operativo militar en un fraccionamiento en esa ciudad. La situación en la región continúa siendo tensa debido a la presencia de grupos delictivos. O sea, igual que en la última década. En Morelos, la periodista independiente Estrella Pedrosa fue agredida por elementos de la policía estatal que resguardan la Fiscalía Anticorrupción. Pedrosa se dirigía de manera muy sospechosa al veterinario con su perrita cuando se detuvo frente a la fiscalía para tomar unas peligrosas fotos. Ante esto, un grupo de valientes policías armados le pidió que se identificara, a lo que ella accedió. Después, sospechosamente, intentó retirarse a bordo de su propio vehículo, pero fue alcanzada y rodeada por los polis que comenzaron a forcejear. Luego un oficial se metió al auto, le quitó el cinturón y le bajaron a golpes amenazándola con acusarla de intento de homicidio. Increíble labor de nuestras fuerzas del orden. Gracias por mantenernos a salvo a todos frente a estas amenazas. Estrella logró enviar una alerta a través de WhatsApp a sus colegas, quienes se movilizaron para brindarle apoyo. Finalmente se confirmó que la reportera no fue detenida y que estaba acompañada por un abogado y su familia.
Dejar muy claro que todos los que hicieron esto fueron elementos de la Policía Estatal, los de la Guardia Nacional. Lo único que hicieron inicialmente fue preguntarme lo que les dije, ya no me dijeron nada y siempre estuvieron observando y tomando video de lo que sucedía.
¿Y esto corrobora lo que fuiste a investigar? ¿Los vecinos se sienten intimidados?
Cualquiera se sentiría intimidado porque si pasas y ves, te quedas viendo, pues ya ellos lo toman como una amenaza.
En Nuevo León, vecinos de los municipios de Apodaca, San Nicolás y Guadalupe realizaron una protesta debido a la falta de agua en la región. Durante la manifestación quemaron una piñata con lo que pudo haber sido la figura del gobernador Samuel García o de Silvia Pinal y corrieron consignas como ¡basta de mentiras! ¡Y queremos agua! Aunque la primera etapa del acueducto El Cuchillo 2 fue inaugurada en septiembre para solucionar la falta de líquido, algunos manifestantes sugirieron que no estaba completamente terminada. Como pasó con el AIFA, o con el Tren Maya, o con la refinería, lo que fue desestimado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En Chiapas, un camión sin placas tipo Torton que transportaba 26 migrantes cubanos volcó en el tramo carretero Pujijiapan-Tonalá, lo que dejó al menos 10 muertos y 16 heridos. Entre las víctimas mortales se encuentran varias mujeres y un menor de edad. Las autoridades locales, la Guardia Nacional y los paramédicos de Protección Civil brindaron atención a los heridos y trasladaron a las víctimas al Hospital General del municipio de Pujijiapan. La Fiscalía para la Atención de Migrantes de Chiapas inició una investigación para deslindar responsabilidades en el incidente y se coordinará con las autoridades diplomáticas de Cuba en México para los trámites y repatriación de los cuerpos que ni en el más allá lograron escapar de la dictadura. En información internacional, en Las Vegas, Nevada, el grupo favorito de los señores con más pelo en los brazos que en la cabeza, U2, inauguró La Esfera, una sala de espectáculos revolucionaria que construyeron basándose en una fotografía del ex secretario Agustín Carstens, aunque ajustaron las dimensiones para hacerla un poquito más pequeña. Este domo gigante, adornada con miles de pantallas en su superficie interior y exterior, tiene capacidad para 18.600 personas, como el ex secretario. U2 dio inicio a una serie de conciertos semanales que se extenderán hasta mediados de diciembre. En Pakistán, durante un debate en vivo en televisión, un abogado del partido Movimiento por la Justicia de Pakistán y un senador de la Liga Musulmana de Pakistán se dejaron llevar en una fuerte discusión que terminó en una pelea a golpes en Pakistán. Menos mal que les quitaron los chalecos bomba antes de entrar. La confrontación se desató después de una serie de comentarios ofensivos que fue escalando hasta llegar a los golpes. Así fue el momento. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele generó controversia al publicar una foto de su riflón, es decir, un arma llamada Drone Gun Tactical, diseñada para derribar drones a larga distancia. La imagen fue compartida en las redes sociales del mandatario sin una explicación clara. pero todas las que subimos fotos de esas muy acá sin dar explicaciones, sabemos que solo hay un motivo posible. Se sentía solo y andaba pescando. Yo sé de eso. A mí no me engañan. Hazme una pregunta, son anónimas. Esta publicación, señalaron medios internacionales, refuerza la imagen de Bukele como un líder con una política de mano dura en la lucha contra la criminalidad en El Salvador y el esfuerzo que realiza para compensar alguna que otra carencia. La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo dio a conocer los ganadores del Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2023. Vamos con nuestra corresponsal Ikea Dubet Angligruda. Buenos días, Ale. El Instituto Karolinska anunció que el Nobel de Medicina de este año es para Katalin Karikó y Drew Weissman por sus investigaciones ya relacionadas con las vacunas contra COVID-19. Señaló que la concesión del premio a ambos es por sus descubrimientos sobre modificaciones ya de bases de nucleósidos que permitieron el desarrollo de vacunas de ARN eficaces contra la COVID-19. El Nobel de Medicina es el primero de la ronda de estos prestigiosos premios a los que seguirán los anuncios en días sucesivos de los de física ya, química, magnífica lírica mística, literatura de la paz y finalmente el de economía el próximo lunes. Informó para el Daily Diario Ikea Dubet Angsilja. En los deportes, el Canelo Álvarez derrotó a Yermel Charlo en una emocionante decisión unánime después de 12 rounds, conservando así sus títulos mundiales en la división supermediano. Aunque todos esperábamos un knockout, no se logró, cosa que molestó un poco al público, que de inmediato criticó al púgil a pesar de que el Canelo tiene 60 victorias en su carrera profesional, mientras que el espectador promedio de boxeo en México solo tiene principios de diabetes e hígado graso. La NFL, en colaboración con Nickelodeon, realizó una transmisión especial durante el partido entre Jaguares y Halcones, recreando las jugadas reales del juego en una animación al estilo de Toy Story, con el objetivo de acercar a los niños al fútbol americano. Y es que nada emociona más que a un pequeñito que ver a Tommy de Rugrats recibiendo una contusión cerebral. El partido en el estadio de Wembley contó con la asistencia de 85.716 aficionados, marcando con éxito el primer juego de la temporada 2023 fuera de Estados Unidos. Y siguiendo con los triunfos mexicanos, Isaac del Toro, el primer mexicano en ganar el Tour de Francia sub-23 y el segundo del Toro que nos cae bien, firmó un contrato por 3 temporadas con el equipo de Emiratos Árabes a partir de la temporada 2024. El ciclista de 19 años expresó su emoción y agradecimiento por esta oportunidad y dijo que espera desarrollarse aún más en su carrera dentro del equipo árabe, porque si fuera al revés, sería muy doloroso. Llegamos así al final de esta emisión, muchachos. Ya se terminó. Pero no se pierdan hoy El VAR, el mejor programa deportivo grabado en este estudio. Y recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube, darle like a todos nuestros contenidos. Y nosotros nos vemos mañana a la misma hora a través de todas las redes sociales de Abejorro Media y en abejorro.com. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.